Hola, qué bueno encontrarnos para esta exploración a fondo. Hoy tenemos un documento muy interesante, la verdad. Detalla las funciones, la estructura de un ministerio de evangelización, bueno, dentro de una iglesia cristiana. Y la idea es desgranarlo un poco, ¿no? Entender cómo se piensa este trabajo y, sobre todo, ¿qué ideas prácticas podemos sacar? Ideas de servicio, de acción, quizás pensando en cómo un grupo específico, qué sé yo, un grupo de mujeres dentro de la iglesia podría usar estas guías para activarse.
Exactamente. Y creo que para arrancar es clave entender la brújula, ¿no? Lo que guía todo esto. El documento dice clarito, el propósito es cumplir la gran comisión de Jesucristo. Y lo traduce, bueno, en buscar el crecimiento de la iglesia, la expansión del reino de Dios. Esa es la meta, digamos, central.
Sí, y algo que me llamó la atención desde el principio es la visión que presenta. No es solo comunicar un mensaje ya. El documento insiste mucho en ver a la persona de forma integral, considerar todas sus dimensiones, ¿no? Necesidades sociales, físicas. No es solo el alma, es la persona entera.
Totalmente. Y esa visión integral es justamente la que le da forma a cómo se organiza el ministerio. El texto lo arma alrededor de tres programas clave. Son como los pilares: proclamación, testimonio y misiones. Son, digamos, las tres grandes avenidas por donde va la acción. Yo propongo que nos metamos a ver qué actividades concretas sugiere para cada una. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Dale, entremos entonces con el primer pilar, el programa de proclamación. Al leerlo, da la sensación de que se enfoca mucho en la palabra, en el mensaje mismo. ¿Qué acciones específicas describe ahí?
Evangelización. Pero ojo, para los propios miembros de la iglesia. Es interesante que hasta sugiere pedir apoyo a instancias superiores, como el presbiterio. O sea, hay un foco en capacitar, en formar internamente, preparar a la gente para la tarea.
Claro, capacitar desde adentro. Tiene lógica. ¿Qué más centra en esta avenida de la proclamación?
Bueno, menciona algo muy directo: dar folletos evangelísticos a los miembros. La idea es simple: que los puedan compartir ellos mismos con su familia, amigos, vecinos. Ponerles una herramienta, algo tangible, para que inicien conversaciones o dejen un mensaje clave.
Una acción súper personal, ¿no? Y que se multiplica fácil. Sale del templo a los círculos más cercanos.
Correcto. Y después sube un poco la escala, digamos. Habla de coordinar con el liderazgo local, el consistorio, lo llama el texto, para planificar y hacer campañas de evangelización. Esto ya implica invitar predicadores, evangelistas, sugiere eventos más públicos de mayor alcance.
Ah, o sea, va desde lo chiquito, lo personal como el folleto, hasta algo más grande, más colectivo como una campaña.
Exacto. Y para cerrar ese punto, apunta a estar siempre listos, tener disponibles materiales de estudio, folletos, pero adecuados para fechas especiales.
Conmemoraciones.
Aprovechar momentos significativos del calendario, digamos, para ofrecer recursos que vengan al caso. Si lo ves todo junto, es una estrategia que combina la formación interna, talleres, las herramientas personales, folletos, los eventos públicos, campañas, y los recursos oportunos, materiales para fechas especiales.
Entendido. Y si volvemos al ejemplo que pusimos, el del grupo de mujeres, acá ya tienen varias ideas súper concretas, ¿no? Podrían, por ejemplo, tomar ellas la iniciativa de organizar un taller de evangelismo, quizás enfocado en cómo hablar de la fe en el trabajo o con la familia. O podrían encargarse de buscar o diseñar folletos que sean atractivos, relevantes para distintas situaciones y asegurarse de que siempre haya disponibles para la congregación.
Precisamente. O incluso colaborar fuerte en la organización, la logística, la promoción de esas campañas de evangelización que dice el texto. Las chances dentro de este programa de proclamación son muchas y permiten usar distintos talentos, ¿no? Desde enseñar o escribir hasta organizar eventos.
Queda clarísimo ese primer pilar. Ahora, si proclamación es más el decir, el segundo programa, el de testimonio, este parece ser más el hacer, ¿verdad? Suena a poner la fe en acción, pero de formas muy visibles, muy prácticas.
Le diste en el clavo. El programa de testimonio se enfoca, así explícitamente, en el servicio a la comunidad, como una forma de dar evidencia práctica de lo que se cree. Y un punto clave que resalta el documento, que me parece súper interesante, es usar las habilidades y profesiones de los propios miembros, poner los dones, los talentos, al servicio de otros como un testimonio, pero colectivo, de toda la comunidad de fe.
Y acá es donde el documento se pone muy, muy específico con los ejemplos, ¿cierto? La lista que da es, bueno, llama la atención.
Médicos gratuitos. También organizar cursos de nivelación escolar, primaria, secundaria, bachillerato. Ofrecer orientación pastoral y psicológica a la gente de la comunidad, la que vive cerca del templo. E incluso, fíjate, asesoría legal y contable si hay profesionales que puedan darla.
Es impresionante la amplitud, la verdad. Estamos hablando de salud, educación, bienestar emocional, apoyo práctico. Va mucho más allá de lo que uno capaz asocia solo con evangelizar.
Totalmente. Y suma más cosas. Fomentar responsabilidades cívicas. ¿Cómo? Cuidando parques, espacios públicos cercanos al templo, participando en actos cívicos, respetando símbolos patrios. Es una visión de integrarse en la vida de la comunidad. Y bueno, también incluye algo quizás más tradicional, pero igual de importante. Motivar visitas a lugares como asilos, hospitales, orfanatos, llevando no solo ayuda material, claro, sino también la palabra de Dios.
Uf, acá es donde la conexión entre fe y acción se ve clarísima, ¿no? Lo que me llama la atención es cómo este programa, según el documento, entiende el testimonio. No es solo cómo me porto yo individualmente, sino una acción comunitaria organizada y que apunta a necesidades súper concretas. Meter asesoría legal o nivelación escolar bajo el título testimonio, la verdad, amplía un montón el concepto.
Exacto. Y esto, bueno, conecta directo con dos ideas teológicas que a veces se escuchan, marturía y diaconía. Marturía es el testimonio, que incluye la palabra, sí, pero se valida con la vida, con las acciones. Y diaconía es el servicio práctico, desinteresado, atender las necesidades humanas como expresión del amor cristiano. Este programa es como la encarnación de las dos cosas. Lo fascinante es esa amplitud que decís. Conecta la fe no solo con la caridad de siempre, sino con el desarrollo comunitario, el apoyo profesional, hasta la ciudadanía activa. Sugiere una visión de la Iglesia como un actor social bien completo.
Y volviendo a nuestro ejemplo del grupo de mujeres, las ideas que salen de este programa son, bueno, un montón y súper potentes. Podrían organizar jornadas de salud enfocadas en temas de la mujer, ¿no? O talleres de alfabetización, apoyo escolar para los chicos del barrio, o quizás armar un pequeño equipo de consejería para familias, coordinar visitas regulares pero significativas a un hogar de ancianos cercano. Las posibilidades de servicio tangible basadas en este texto son enormes, la verdad.
Sin duda alguna, este programa abre un abanico muy, muy amplio para que cualquier grupo identifique necesidades reales en su entorno y ponga sus talentos específicos al servicio de la comunidad. Un grupo de mujeres podría encontrar acá un campo de acción súper fructífero, muy visible, dando un testimonio práctico y relevante de su fe.
Muy potente, sí, realmente. Ya vimos la palabra proclamación y la acción comunitaria, testimonio. Y el documento nos presenta un tercer pilar, el programa de misiones. ¿Hacia dónde apunta esta tercera vía? ¿Implica irse lejos a otros países?
Es curioso porque el enfoque que le da este documento a misiones es más cercano, más relacional, diría yo. Describe principalmente dos líneas de acción. La primera es bastante innovadora, me parece. Animar a las familias de la iglesia a que sus propias casas se vuelvan centros misioneros. La herramienta para eso, formar pequeños grupos de estudio bíblico en casa. Lo que el texto llama grupos celulares. Es una estrategia de crecimiento y alcance desde el núcleo familiar, desde el barrio.
Qué bueno eso, llevar la misión al espacio más íntimo, el hogar, a la célula básica de la sociedad. Interesante. ¿Y la segunda línea de acción?
La segunda es hacer visitas personales, a familiares, a amigos de los miembros de la iglesia. Pero, y este es un detalle importante que marca el texto, siempre que estas personas lo pidan o muestren interés. La idea es compartir el Evangelio de forma personal, sí, pero respetuosa, respondiendo a una apertura que ya existe.
Entiendo. Entonces, este programa de misiones, así como lo describe el documento, tiene como un doble enfoque, ¿no? Uno hacia adentro, fortalecer la comunidad, crear espacios de crecimiento más íntimos, como los grupos en casa, y otro hacia afuera, pero de manera muy personal y sensible a la invitación, digamos, con esas visitas que son solicitadas. Parece buscar un crecimiento más orgánico, más de relaciones.
Exactamente. Y es interesante ver cómo complementa a los otros dos programas. Mientras Proclamación puede ser más pública y Testimonio más comunitario, Misiones se enfoca en la esfera personal-familiar. Ah, y un detalle administrativo que el documento agrega al final de esta sección refuerza la idea de estructura. Menciona la responsabilidad de este ministerio de informar. Cada 2 meses, dice, de sus actividades al consistorio.
Ese punto del informe bimestral parece chiquito, pero dice bastante, ¿no? Sugiere que todas estas actividades, desde los talleres hasta los grupos en casa, no son esfuerzos aislados o que surgen así nomás. Forman parte de un plan.
Coordinado o supervisado por el liderazgo de la Iglesia. Precisamente. Subraya que se piensa como un ministerio estructurado, con objetivos, con acciones planificadas y con una necesaria rendición de cuentas, digamos. Le da formalidad y, bueno, sostenibilidad al esfuerzo evangelizador en todas sus facetas.
Y para nuestro grupo hipotético de mujeres, este programa de misiones también ofrece ideas bien claras. Podrían ser ellas las que impulsen la creación y el sostenimiento de esos grupos pequeños en los hogares, quizás capacitando líderes, buscando materiales de estudio adaptados o simplemente animando a otras mujeres a abrir sus casas para eso. O podrían formar un equipo que sea especialmente sensible y esté preparado para hacer esas visitas evangelísticas cuando surja la oportunidad y el pedido, claro.
Correcto. Podrían enfocarse en crear espacios seguros, acogedores en los hogares, quizás pensando especialmente en otras mujeres que buscan comunidad o respuestas, o desarrollar habilidades específicas para esas conversaciones personales sobre la fe, siempre desde el respeto y la escucha activa.
Bien, creo que hemos recorrido los 3 programas: Proclamación, Testimonio y Misiones. Si intentamos mirar el cuadro completo que pinta este documento, ¿qué vemos?
Vemos un modelo de ministerio bastante completo, ¿no? Y sobre todo integrado. No separa la palabra de la acción, ni la acción comunitaria del alcance más personal. La proclamación se enfoca en comunicar el mensaje y capacitar. El testimonio, en demostrar la fe sirviendo de forma tangible, relevante, a las necesidades de la comunidad. Y las misiones cultivan el crecimiento en los círculos íntimos, en las relaciones personales. Es una visión con muchas facetas de lo que significa evangelizar.
Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, sobre qué podría ser un grupo como el de mujeres, basándose en este documento, la respuesta es muchísimo y muy variado. No hay una única forma de servir o de participar en la misión. El documento mismo te da como un menú de opciones.
Exactamente. Eso es lo fascinante, esa diversidad. Un grupo podría identificar dónde están sus fortalezas, sus pasiones y enfocarse ahí. Si tienen muchas maestras comunicadoras, bueno, quizás se inclinen más por actividades de proclamación. Si hay muchas profesionales de la salud o del área social, capaz que testimonio es su fuerte. Si les apasiona crear comunidad, relaciones profundas, bueno, misiones les ofrece un camino claro. Pero ojo, también podrían combinar elementos.
¿Cómo sería eso? ¿Un proyecto que mezcle los 3?
Claro, por supuesto. Imagínate que organizan una feria de salud para mujeres en la comunidad. Eso es testimonio. Durante la feria, pueden tener un stand con folletos informativos sobre temas de fe y familia y sobre la propia iglesia. Ahí tienes proclamación. Y al final, pueden invitar a las que asistieron a unirse a un grupo pequeño de apoyo o de estudio que va a empezar pronto en una casa cercana. Y ahí entra misiones. El documento te da los ladrillos, digamos. La creatividad está en cómo construir con ellos, siempre buscando esa coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y cómo te relacionas con la gente.
Entendido. Es un marco que permite tanto especializarse como integrar acciones. Muy útil como guía, la verdad.
Y refuerza constantemente esa idea de integralidad que decíamos al principio, ¿no? Atender lo espiritual y lo práctico. La proclamación de la redención y la respuesta a las necesidades humanas. La palabra y el servicio como 2 caras de la misma moneda.
Muy bien. Entonces, para recapitular rapidito, exploramos este documento que arma un ministerio de evangelización en 3 grandes áreas. Proclamación, el mensaje, la capacitación. Testimonio, la acción social, el servicio a la comunidad. Y misiones, el crecimiento relacional en hogares y visitas personales.
Y vimos cómo cada área se despliega en acciones súper concretas. Talleres, folletos, servicios médicos, nivelación escolar, grupos en casa, visitas solicitadas. Todo esto, como subraya el documento, para cumplir la misión cristiana de forma integral, estructurada y bajo la coordinación del liderazgo local.
Exacto. Es un plan de acción detallado, un mapa de posibilidades para el servicio. Y esto nos deja con una reflexión final, algo para seguir pensando. Hemos hablado mucho de las acciones hacia afuera, hacia la comunidad, hacia los que no son parte de la iglesia. Pero si le damos la vuelta, ¿cómo podría la participación activa, coordinada, en estas distintas funciones, proclamar esperanza, servir al prójimo, abrir la casa para crear comunidad, cómo podría eso transformar internamente a los propios miembros que se involucran? Más allá del impacto externo, ¿qué efecto tiene este servicio integral en su propio crecimiento espiritual, en su sentido de propósito, en la cohesión de la comunidad de fe? El documento menciona el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia como un objetivo. Quizá ese fortalecimiento empieza en el corazón, en el compromiso de quienes deciden poner en práctica estas funciones. Una pregunta abierta, ¿no? Conecta la misión externa con la transformación interna.